Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día para todo el mundo. 11 de la mañana, Radio Nacional. Este programa se llama Amigos. Hoy vamos a conversar. Ya se conoce mucho a esta persona, es un empresario, una persona muy conocida, pero bueno, voy a tratar de que se conozca todavía más de su personalidad y su trabajo. Es el señor Carlos Rottenberg. ¿Qué haces, Carlitos?
¿Qué tal, querido? Bien, gracias por invitarme.
No, es un placer. Aparte, sos una persona tan amable, siempre tan llana y aunque estás llena de laburo, siempre tenés un momento. Te lo haces y lo hago siempre, ¿no?
Me lo hago porque siempre manejé bien la agenda. Vos sabés que una de las cosas que yo le agradezco a mi profesión de empresario teatral es que siempre tuve que organizar. Siempre tuve que organizar horarios para la gente, horarios para las funciones, horarios para que fluya, ¿no? Y yo creo que me ordenó mi vida también eso. Es como que me acostumbré por la propia profesión a ordenarme. Y la verdad que tengo la agenda bastante, bastante sencilla. Incluso cuento que en este sábado a la mañana de repente me saca de quicio tener que cambiar de barrio, porque si hay una cosa que tiene Nacional, sucursal o Casa Central, Maipú 555.
Bueno, pará, yo pensé que a vos no te iba a molestar tanto porque tu barrio, o sea, uno te identifica con la calle Corrientes.
Claro, pero de noche o de tarde, y hoy sábado, por ejemplo, después de las 6 de la tarde, pero acá estamos a las 11 de la mañana,
de
la mañana con el teatro no va muy, no es pan con pan.
Me encanta, Carlos no se va a acordar, o tal vez sí, de esto, voy a contar esta anécdota. La última vez que hice televisión, ahora unos 3 años, un canal importante, lo llamé y él me explicó por qué no le convenía a Guillermo Mazzucca llevarlo a Carlos Rottenberg a la televisión. No sé si te acordás. ¿Sí?
No me acuerdo exactamente, pero...
No, yo te dije, Carlitos, podés venir a mi programa en un canal. No lo quiero decir, si lo querés decir vos, pero yo estaba ahí en mi programa. No, mirá, no te va a convenir. Que yo... Como que habías tenido alguna especie de cuestión.
Pero... Te juro que no me acuerdo exactamente.
Me extraña, ¿no? Porque vos no tenés problema con nadie.
No, es que no tengo problema.
Claro.
Es que justamente como no tengo...
Habías tenido un chispazo.
Un chispazo.
Supongo. Con América, me parece.
Sí, pero ¿qué había sido? No. Sí, algo...
Yo estaba en A24.
No, ya sé por qué. Ahora me acordé. Yo había tenido una mala experiencia, pero no ni ideológica ni empresarial.
Seguro.
Era un tema de haber estado y no haber tenido tiempo para...
Claro, no te dieron el tiempo.
Y no salí, me fui, cosa que yo no hago. Avisé que me iba porque también le solucionaba el problema. Pero eso me sale, digamos, por deformación profesional.
No, como me diste productor, una sugerencia.
Y dije, no te sirve, porque es un collage, ¿viste? Entonces, los que somos más mayores, como en mi caso... Tenemos algún sentido del tiempo diferente a lo de ahora, ¿no? Entonces, ¿qué están...
No querés hacer perder el tiempo a nadie.
A nadie, claro, a nadie. Entonces siento que lo perdíamos juntos.
Carlos, bueno, América. Ya que dije América, estuviste muchos años ahí con Mirta.
Con Mirta, sí.
¿Cuántos años tuviste ahí?
Todo el proceso del Almorzando con Mirta Legrand, del 90 al 2011, fueron 21 años. Donde gran parte fue en América y gran parte con Alejandro Romay en el 9.
Mm.
Pero en América también... En un momento hicimos un programa El Martillo con Ani Ventura y Osvaldo Quiroga, Postdata con El Negro Oro, en las trasnoches. En América también hicimos, bueno, La Noche de Mirta, que arranca ahí, porque antes eran los almuerzos solamente y después empezamos los viernes. Y un programa que a mí me dio mucho placer en su primera etapa, la etapa, digamos, inicial, que fue Yo Amo a la TV.
Sí, con Guillermo. Dirigía,
sí, claro, que conducía Andrés Percivale.
Y pero eso fue en Canal 7, ¿no? Al principio, ¿no?
Un año y enseguida América. Fue la gestión de Alfredo Doricio.
¿Esa fue una idea tuya de Amo a la TV?
Fue una idea de Raúl Becerra, que se la acercó a Blanc. Blanc me la trajo junto con Becerra. Y me acuerdo que uno de los bastiones del lineamiento del programa es que se llamaba Yo Amo a la TV. Ya en ese momento empezaban las guerras de paneles y sin embargo nosotros queríamos desde el título imponer lo contrario y que las personalidades que se sentasen esa hora de televisión tengan realmente una autoridad profesional, no solamente artistas, podía ser un ejecutivo, un autor, gente de la tele, un programador, De eso es lo que tuvo.
Y lo llevaste a conducir a Andrés Percivale, mi ídolo de la conducción.
Es que Andrés justamente representaba eso. Después el panel, en el panel estaba Guillermo Blanc, Jorge Lafauci, Guillermo Pardini y Ani Ventura.
Sí.
Ese era el panel. Esa fue la etapa mía, digamos.
Para, hiciste Canal 7 al principio, empezaron en Canal 7 y te fuiste a dónde.
A América. Ah. América. América.
Gran éxito ese programa. Incluso tuvo una segunda etapa, ¿no? Después lo bajaron y después.
Ahí fue una etapa que lo condujo Blanc, creo que en el cable. Sí, estoy seguro que en el cable. Pero ya ahí, no, digamos, mi etapa terminó con el original, digamos.
Sí, totalmente. ¿Cómo a un empresario teatral pura sangre como sos vos lo capturó la televisión? ¿Por qué producías televisión?
Por un tema, yo no soy de televisión, no conozco ni hoy que hay que tener tres
motos para encender.
No conozco. Realmente no conozco porque soy un respetuoso de los profesionales de cualquier cosa, en este caso de un medio como la tele. Pero pasó lo obvio. Yo en realidad produzco una obra de teatro con Mirtha Legrand. Se llamó Potiche en el verano 89-90 en el Teatro Atlas de Mar del Plata.
¿Ya te conocías con Mirtha?
Me conocía con Tiner. Con Tiner en el año 80, 10 años antes de esto, ya había hecho una obra con Alfredo Alcón y Jorge Rivera López que se llamaba Historia del Zoo, una obra de Edward Albee. Eso fue en el 80. Y con Tiner quedó una relación en suspenso. En el 89, Mirtha ya llevaba 9 años sin tele, pensemos que Mirtha terminó en el 80 la tele, y surge la idea de Mirtha volvería al teatro. Entonces me reuní con Tiner y Mirtha en su casa y surge la idea de hacer entonces la comedia en Mar del Plata. Y en realidad yo esto que voy a contarte, lo he contado incluso como invitado en el programa de Mirtha, después que dejé de producirla y lo conté delante de ella. ¿Por qué entro yo con Almorzando cuando de tele nada? Porque cuando terminábamos el teatro en el verano del 90 íbamos a cenar. Típico de todos los elencos.
Mar del Plata.
En Mar del Plata.
¿Dónde iban?
A donde nos esperasen a la 1:30 de la mañana. Pensamos que Mar del Plata hace 35 años atrás se hacían funciones a las 21 y 23. En la práctica te sentabas a cenar a la 1:30 de la mañana. Por lo tanto, tenías que buscar algún lugar. Esta anécdota se define en un restaurante del Jockey Club de Mar del Plata, que quedaba en Salta y Brown. ¿Estoy diciendo bien? Salta y Brown, perfectamente. Y entonces íbamos a cenar. Daniel Tiner estaba en Buenos Aires. Y nos sentábamos a comer. Estaba Juan Carlos Mesa, Juan Carlos Calabró, Linda Pérez, mi exmujer, Iliana Calabró, Roberto Antié, ese era el elenco.
Y a mí
me sorprendía una cosa, y lo que cuento es literal. Nos sentábamos en una mesa redonda, si hubiese, lo preferíamos, y a mí me sorprendía que donde se sentaba Mirtha pasaba a ser la cabecera. Viste que una mesa redonda no tiene cabecera, es redonda. Sin embargo, Mirtha, en mi imaginación, ocupaba siempre la cabecera, por prepotencia. Para la buena prepotencia.
Por personalidad, capaz.
Prepotencia de personalidad, si querés.
Claro.
Y más o menos comenzábamos a cenar y le preguntaba a Juan Carlos Calabró, Juan Carlos, ¿qué hizo hoy? Y entonces Juan Carlos Calabró decía, hoy estuve en Playa Grande, me puse con los amigos de las carpas a jugar al truco. No había terminado de decir eso, lo interrumpía. Y le decía, coma, Juan Carlos. Pasaba al otro Juan Carlos a Mesa. ¿Y usted, Mesa, qué hizo hoy? Entonces Mesa contaba que estuvo en la calle Güemes, que estaba con Edith, con su mujer, que estaba presente en la mesa. Y cuando empezaba a contar, decía, coma, Mesa, Carlitos, ¿vos qué hiciste hoy? Y yo cuando escuché por tercera vez la interrupción, me acordé que yo era televidente del programa de Mirtha, hasta los 80.
Que hacía 8 años que no lo hacía.
9.
9.
O sea, entonces pedí el teléfono en la caja, pensemos que todavía no había aparecido
claro,
el celular. Estaba
claro.
En eso, justo el celular por aparecer. Pregunté en la caja del restaurante del Jockey Club si podía hacer una llamada a larga distancia y les pagaba la llamada. Me dijeron que sí.
¿A la 1:30 de la mañana?
A la 1:30 de la mañana, porque sabía que Tiner esperaba ver cómo habían ido las dos funciones.
Ah, okay.
Él había dirigido la obra. Y lo llamé a Tiner y le dije, Daniel, estoy acá en Mar del Plata toda la noche comiendo con tu mujer y ella está haciendo el programa que yo veía, pero gratis.
Muy bueno.
¿Por qué no
se
hace?
Espera, ya por esta anécdota estoy muy feliz que estés acá.
Ah, bueno. Pero literal, lo que estoy contando es sick.
1:30 de la mañana lo llamaste y le dijiste
eso. Y me dijo
eso.
Tiner, no, porque la gente de televisión dice que el programa ya pasó, hace 9 años que no está, es un formato que ya no va. Está bueno decirlo hoy en el 25 que el formato no va, ¿no?
Qué impresionante.
Y entonces yo le dije, mira, yo de televisión no sé ni encender el aparato con la perilla. Todavía había algunas perillas, hoy ya no. Pero yo no produciría ese programa, porque es muy simple ese programa. Me dijo, si querés, es tuyo. O sea que yo me convierto en productor del programa Almorzando con Mirta Legrand porque la gente que entendía del medio no lo compraba. No es por mérito mío. O en todo caso,
sí, el mérito... Vos fuiste muy observador.
Y así fue como salí a proponer ser una producción independiente.
Contame esa charla con Mirta. Porque
Con Tiner. Ah. No, porque Tiner, que siempre la cuidó, dijo, no se lo digas esto a Mirta, porque la podés ilusionar con algo que no va a ocurrir.
Ah, ya la Entonces, sabía, la tenía
todo,
clara.
Todo, es más, a Mirta se lo dijimos con el contrato firmado en un restaurante muy paquete de Buenos Aires.
¿Cuál?
Era el restaurante del Hotel Alvear.
Sí, La Burgón.
La Burgón.
Uf,
año 1990. Y nunca me voy a olvidar, yo que nací en Mataderos y que estoy acostumbrado a comer pizza de parado, que el mozo se acercó, o el maître, más que mozo,
claro,
y dijo, ustedes van a cenar esta noche, estábamos con Linda, con mi mujer, los cuatro, van a cenar con cubiertos de acero quirúrgico. Y yo le dije, ¿pero vamos a comer o me van a operar? Esta fue la frase... ¿Vamos a comer o me van a operar? Bueno, la cuestión es que ahí fue muy emocionante para Mirta escuchar, fundamentalmente en boca de Daniel, que...
Qué genial, o sea, vos te ibas a La Burgón con tu mujer, con Linda, a darle un notición...
Organizado por Daniel, esa cena la organizó Daniel. Yo no era...
No, pero aparte en un programa histórico de la televisión argentina.
Así es, y por eso vuelve. Es más, nosotros volvemos de Mar del Plata y seguimos con la comedia en el Teatro Ateneo en Paraguay y Suipacha hasta fin de agosto.
¿Y te beneficiaba que Mirta estuviera en la televisión para...?
No, terminamos antes. El teatro terminó... Nunca...
No se juntaron.
El programa comenzó a las 13 horas del lunes 8 de octubre de 1990. Imagínate que yo, que no era de tele y sigo sin serlo... Pero imagínate que para mí era un día, cuando alguien me dice, ¿vos cómo te acordás que el 8 de octubre de 1990 fue el lunes? Le digo, ¿cómo me voy a acordar? Si para mí, ¿sabes lo con el miedo que yo me levanté ese día?
¿Para qué fue América eso?
Eso fue ATC.
ATC, mira vos.
René Jolivet, interventor.
Qué increíble. Claro, vos un señor de teatro en un estudio de televisión.
En un estudio de televisión.
Para, y productor ejecutivo.
No. No, porque el productor que bancaba, de hecho, la producción era independiente.
No estabas en el piso vos.
No, iba.
Hacías el negocio.
Había un equipo de producción junto con Mirta elegía a los invitados, esa parte, el día a día. Pero yo, los primeros tiempos iba, casi te diría todos los días, después incluso en el final me iba dos veces
¿Cómo te sentiste con ese papel de...?
Ah, me encantó porque tuve dos grandes maestros con Mirta y Tiner. O sea, fue muy fácil. Conmigo maravilloso, yo era amigo de Tiner.
Como era, dije, bravo, ¿no?
Era bravo, sabía lo que quería, pero tenía una gran virtud para mí, que era, exteriorizaba lo que quería. Nunca tuve dudas cuando pedía una cosa, incluso lo más estrambótico del mundo, lo pedía sabiendo lo que quería.
Claro.
Fue un gran amigo.
¿Compartieron después producciones de teatro y demás?
No,
¿cuántas?
No, fue la de Potiche y fue el programa. Pero sí puedo decirte que la noche del sábado 22 de octubre, porque fallece el domingo 23 de octubre al mediodía en el Sanatorio del Diagnóstico en Buenos Aires, sí puedo decirte que el sábado 22 estaba con él y con Mirta en su cama cuando salimos en ambulancia, Daniel con la enfermera, y manejando mi coche atrás con Mirta para ir al sanatorio y
al IADT.
Así es. Y ahí fue donde quedó una cosa que yo estoy convencido que es lo que me hace mantener y le hace mantener a Mirta la relación entre nosotros, de amistad, no profesional, porque yo en el 2011 planteé bandera desde el punto de vista de televisión, pero ahí también esto lo conté públicamente, en este caso en un programa con Juana Viale, que la noche del 22 de octubre, cuando vamos a terapia, Daniel, y en un momento nos hacen pasar, los únicos que estábamos en ese momento, porque salimos de la casa de Libertador y Scalabrini, Daniel estaba acostado, lúcido, y la mira a Mirta, que estaba a su izquierda, y le dice, chiquita, el lunes hace el programa. Y gira, me mira a mí y me dice, cuídala.
Qué impresionante.
A mí el cuidala ese me mató.
Qué impresionante.
Me mató. No sé cómo llegamos a esto en este sábado pero, mañana. Sí,
pero... Perdón, pero yo fui un poco el que te estaba preguntando.
Yo me metí.
Y esa amistad con Mirta durante los años, porque una cosa también es trabajar y otra cosa tener esa amistad. Vos tenías ambas.
Ambas, y un día privilegié la amistad. O sea, vos pensás que compartimos desde el médico, que se lo sugerí cuando necesitó el clínico y sigue siendo el doctor Guillermo Sepeñuc, que es mi clínico de familia de toda la vida, hasta las
te
cosas,
ama,
las cosas
Mirta,
importantes.
Te ama.
Nos llevamos muy bien. Muy bien. Entre otras cosas, yo creo, porque no hemos trabajado más.
Claro, puede ser. En 2011 dijiste, me voy.
Exactamente.
¿Después de cuántos años?
21. Terminó el ciclo en Mar del Plata el viernes 11 de febrero del 2011.
¿No distrajiste el teatro con esa actividad?
En un momento ya estaba quitándome tiempo al teatro.
Sí, claro.
Y por eso fue uno de los argumentos que le expliqué a Mirta, que ya era mucho tiempo. Por supuesto, la empresa teatral siguió funcionando y creciendo, pero... había una como es lógico, ante una estrella como Mirta, te ocupa, como insisto, lo estoy justificando, te ocupa un espacio casi diario, porque siempre hay algo que pasa en el momento menos pensado o en tus vacaciones. Sí, siempre
sí.
Hay algo.
Sí, por supuesto. Estamos, no es necesario, porque ya a Carlos le conocen la voz todos. Estamos hablando con Carlos Rottenberg, empresario. ¿Te pesa o te da alegría ser el empresario más importante de teatro de la Argentina? Acá tu amigo Ricky Pascu dijo, guarda porque está viniendo un cordobés, no sé qué. ¿Cómo se llama? Crespo, Campo.
Pardo.
Dice, guarda porque viene Pardo y le va a cagar a Rottenberg.
Sí, sí, no hay problema. Acá lo esperamos. No, yo no sé. ¿Sabes qué pasa? Esas cosas de... yo te agradezco el cumplido, la deferencia. Pero pues es que todos, esto lo aprendo, le tengo mucha admiración a los médicos y cuando hacen ateneos. Y tal vez no se sepa que después de 50 años haciendo lo mismo, más de 1000 estrenos, más de 22 millones de espectadores en los teatros, yo sigo aprendiendo. Y me gusta aprender de quienes yo creo que están por encima mío en la misma profesión. Que a lo mejor son menos conocidos, que pasa, ¿no? Porque... digamos, yo no sé bien cómo llegué a esto, pensar que yo no provengo de una familia del espectáculo, pero indiscutiblemente el haberme abierto siempre a responder, el haberme abierto siempre a salvo la excepción que decís vos, que ha ocurrido, que es sugerir no te conviene por algo.
No, pero eso me lo diste para ayudarme.
Pero si no, pues es que yo sospecho, mira lo que te voy a decir. Yo sospecho de las personas que tienen en su quehacer algo de interés público y que no quieren enfrentar una cámara o un micrófono.
Claro.
O sea,
no, vos sos
a mí en eso siempre me gustó.
Y no lo haces para llenar más teatro, vos lo haces porque responder una invitación o esas cosas.
Y porque soy un apasionado de la actividad teatral y en definitiva, de cada entrevista, de cada charla, yo siento el teatro como, en todo caso, la difusión del teatro como un goteo.
Claro.
Como un goteo. No es que yo voy a venir acá para vender una entrada.
No, por eso.
Pero sí,
está clarísimo.
Pero sí puedo explicarte por qué creo en la cultura, por qué creo en la difusión, por qué creo que el teatro nos hace bien, por qué a mí me hace bien como espectador. Y siempre puede haber alguien que diga, a partir de haber ido a ver una función de teatro, me enganché con esa rama.
A mí me encantó algo que leí tuyo, que ibas de chiquito al teatro y que... más allá de la obra que ibas a ver, etcétera, siempre mirabas la gente. ¿Por qué elegía la gente esa obra?
Totalmente. Más que el teatro, el cine.
El cine.
Pero
no sé si no ibas con tu abuela o con tu mamá.
Iba con mi abuela, con mi mamá, con mi papá. O sea, sí, a mí siempre me interesó desde muy chico conocer las reacciones del público. Fíjate que muchas veces me ha pasado que me dicen, ¿cómo se programa una obra? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y yo digo, no sé, te juro que no sé contestar.
Claro, ¿qué olfato tenés con las obras?
Es un tema de piel,
¿no?
¿Viste?
Claro.
Pero así acertás y así fracasás también, ¿eh? Porque lo que pasa es que, como digo siempre, los fracasos se esconden bajo la alfombra. O sea, pues, ¿sabes? La cantidad de fracasos de Hollywood en su cine, la cantidad de musicales que pierden en Broadway, la cantidad de programas de televisión que fracasan, la cantidad de programas de radio que fracasan, la cantidad de libros, de revistas, siempre son más que los éxitos.
Totalmente.
Lo que pasa es que tienen pocos testigos, entre otras cosas, pues son fracasos.
Totalmente.
O sea,
claro.
De una sala con poquita gente salen poquitos, para contarlo. De una sala llena salen muchos. Duran mucho los éxitos, los fracasos duran poco. digamos, periodísticamente los fracasos tampoco interesan, porque
claro,
no tienen ni siquiera...
como el avión que llega.
¿Entendés? Claro. Entonces, en ese sentido, queda mucho más unido el nombre propio. Claro, vos decís, cuando me presentan a mí, me dicen, produjo Bruja, produjo Salsa Criolla con Pinto, y produjo Toc Toc, o presentó... Entonces queda, al decir eso, queda como tiñe, como que todo funcionó,
claro.
¿Entendés? Pero ¿sabes
las
la cantidad?
Que quedaron atrás.
Las que, pero son más que las... son, no tengas dudas que son más.
¿Y qué, y por qué a los 17, ya 18 años te dedicabas a esto? ¿Qué encontraste en esta actividad?
Por lo mismo que recién vos refrescabas de contar la gente en la sala, mirar la reacción del público. O sea, yo tengo muy marcados dos momentos. Uno, a los 4 años, mis viejos alquilaban un departamentito.
¿Dónde vivías?
En Lomas de... nací en Mataderos, pero
mis
viejos alquilaban en Lomas de Mirador, y en Diagonal había una sala de cine.
Porque tu papá no se dedicaba a eso. ¿Qué
no,
hacía?
Fabricación de ropa de cuero. Empezó a recortar pompones de piel primero y terminaron con una... con la industria del
cuero, que en Matadero se...
En Matadero se agarró, y después materia. Ellos fueron a lo que era el Gamulán, el Mutón Doré, todo eso. Se dedicaron a eso. A mí me hacía mal el olor a cuero, le decía, cuando me preguntaba.
¿Y se vino a vivir a Buenos Aires?
No, nací en Mataderos.
Naciste en Mataderos, pero decías
fuimos
que...
a Loma de Mirador.
Loma de Mirador.
Cruzamos la General Paz, Avenida Provincias Unidas. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando el micro del Jardín de Infantes me iba a buscar o nos traía de vuelta, mi mirada se iba al cine. Pero a los 8 años fue claro todo. A los 8 años fue un día viernes de 1965, cuando se estrena en Argentina y en el mundo La Novicia Rebelde. Y a partir de La Novicia Rebelde, yo he contado muchas veces que apenas Julie Andrews sale a cantar en la primera escena, allí en la pradera de Salzburgo, yo me largué a llorar y le dije a mi mamá, nos había llevado desde Mataderos, que era un viaje largo, al Cine Ambassador, la calle Lavalle 777.
Acá a la vuelta.
Acá a la vuelta, exactamente. Ahora es un outlet. Y le dije, yo quiero ser eso. Y el cuento es que volvemos a Matadero de noche, después de comer en la pizzería Roma, acá en Lavalle 800.
Claro.
Que fue por lo que fui, porque yo no quería ir, muy largo el viaje, 3 horas de película. Mi mamá, como buen gordo que sabía que era su hijo, me dijo, lástima, porque después vamos a comer pizza.
Claro,
cuando escuché pizza, dije, vamos. Bueno, y seguí llorando arriba de la mozzarella de la pizzería. Pero el cuento es que...
Te emocionó un montón.
Un montón. Y no podía parar de imaginarme otra cosa para mi vida que eso. Entonces, cuando volvemos a casa, le cuenta a mi mamá y mi papá, que lloré toda la película, y mi papá le pregunta, ¿pero qué quiere decir que quiere ser eso? ¿Quiere ser director de cine? ¿Quieres ser cantante o quieres ser novicia? Esa fue la frase del viejo. Sí. Cuando, ¿qué quiere decir eso?
No le tenían mucha confianza a los hijos con vinculaciones al mundo del teatro, etcétera.
Y yo, a partir de eso, de quiero ser eso, nunca tuve que gastar un céntimo de energía en saber qué quería hacer cuando fuese grande.
Claro, ya tenías tu
siempre
vocación.
Siempre tenía claro, pero no de teatro, iba a ser exhibidor de cine. Yo quería pasar cine. Quería estar como el chico...
bueno, ahí hay algo en común, que es la sala.
La sala, total. Es que cambié el contenido, cambié el formato. Pero yo quería ser, por eso después de grande la otra película que me impactó fue Cinema Paradiso.
Claro.
Porque yo lo que quería ser Totó, el nene que mira a través del agujero, claro, de la cabina de proyección en esa película italiana.
Impactante, Carlitos. Hacemos un corte, estamos conversando con Carlos Rottenberg, hacemos un corte gracias a mis auspiciantes aquí en Nacional, en Amigos. Y volvemos, ahora sí, ya con la etapa que más conocen de Carlos, con los teatros, con las producciones y todo lo que se sabe de este señor.
A los amigos se los elige. Por eso estás escuchando a Macu Mazzucca en Nacional. Amigos, con Macu Mazzucca en Nacional.
Bueno, seguimos conversando con Carlos Rottenberg. Le decía fuera de micrófono, mientras pasaban las publicidades, que qué lindo encontrar una vocación porque no perdés la energía, no se te va. Y vos me decías que sí.
No, totalmente. Yo después de tenerlo tan claro a los 8 años, me acuerdo que yo me autodefinía, porque lo había escuchado de las carreras, soy un caballo con anteojeras. No me quieran desviar. Me acuerdo que mi viejo me decía, no te querrás dedicar, ya cuando era adolescente, a seguir, a continuar la empresa? No, le digo, yo quiero dedicarme al espectáculo. Pero ¿y cómo vamos
a vivir de eso?
No, pero además, ¿cómo te vas a conectar? ¿Cómo es? Porque el tema, hoy lo cuento con el diario de...
Claro, eso es Rottenberg.
Claro, hoy del diario del sábado, no el del lunes, es del sábado.
Claro.
Pero pensémoslo en ese momento, ¿no?
¿Y cómo hiciste?
Aunque te parezca increíble, yo digo que estudié en una universidad imaginaria. O sea, estudié. ¿Cómo estudiaba? Pensá que iba por el lado del cine. Estudié, recibíamos en ese momento el diario en papel, salían todos los avisos de los cines, estaban todos, iba diciendo segunda semana de éxito, tercera semana de éxito. A mí nunca me interesó la ropa. Cuando pudimos mudarnos a los 13 años a Caballito, yo en lugar de pedir cajoncitos para la ropa, pedí que en mi habitación, ya que iba a tener una habitación, tener cajoneras, pero para poner la colección de programas de cine. Juntaba por miles los programas, ¿no? O sea, me iba a la calle, al centro, bajaba en el subte A, en la estación Congreso, y me caminaba Callao, no voy a nombrar los cines ahora porque es aburrido, pero me caminaba por Callao porque había un cine en Callao 27, el cine Callao, llegaba a Corrientes y hacía desde el Como 70 para hasta el Bajo, por Corrientes, y después doblaba, después del cine Cinerama Casino en la calle Maipú, justamente en esta calle, doblaba a la Valle para hacer del 600 al 900, o sea, del 600 del Luxor al 900 en Iguazú.
¿Qué hacías? ¿Es una vez por semana, dos veces por semana?
Los miércoles a las 7. ¿Por qué? Porque yo decía, psiquiatra mediante para esa altura, que yo era el dueño de los 42 cines del centro. Y estaba convencido, ¿eh?
Bueno.
Estaba convencido.
La historia ahora te trae algo real, ¿eh?
Y entonces, ¿qué pasaba los miércoles a las 7? Se repartían los programas de mano, que hoy ya casi no existen, para el jueves. Entonces yo salteaba los cines que no cambiaban la película, porque ya tenía el programa, pero sí necesitaba el programa nuevo del día siguiente. Y sobre mi cama, ¿viste cómo los chicos tienen la pared de corcho? Yo tenía, con los esquineros del colegio, donde ponés los mapas, tenía las medidas de los programas, desde el A, Alfa, la Valle 842, a la T del Trocadero, la Valle 820.
La puta madre.
Y entonces yo, los miércoles a la noche, antes de dormirme, cambiaba, porque tenía la programación
claro,
a partir del diario, cambiaba los programas, o sea, bajaba, suponte, del Cine Gaumont, que cerraba el recorrido en la calle Rivadavia, antes de tomar de vuelta el subte en Estación Congreso, cambiaba el programa para el jueves, lo hacía a la noche porque era la misma hora que en los cines se cambiaban las puertas, que se sacaba, se despegaban las carteleras de la película que terminaba y se cambiaba para el jueves. Y yo lo hacía en casa, porque acordate que yo era el dueño.
¡Qué increíble! Claro, vos eras el dueño de los cines.
Y eso iba Máquina Olivetti con dos.
¿Cuántos cines sumabas ahí?
Ahí con los 42 del centro. O sea, no era dueño de todo el país. Los 42 del centro. Y ahí tenía el fixture de donde iba el programa que bajaba, iba Máquina Olivetti, digo, con dos dedos, escribía todo lo que había pasado con esa película. E iba abrochado.
¿O sea, entrabas a ver las películas?
No, eran prohibidas la mayoría.
Ah.
No iba al cine. Era el dueño del cine, que es diferente. No te olvides, yo no dije que soy el director de la película ni el espectador. Y entonces iba al cajón de la ropa que te dije que no me interesaba y se archivaban. Y mi abuela, que vivía con nosotros, la madre de mi mamá, gritaba: ¿qué vamos a hacer en casa con tantos papeles?
Claro,
no se sabía.
Claro.
Y cada vez que juntaba,
¿eras hijo único?
No, tenía dos hermanas que decían que era monotemático, o sea, que era cierto. Viste que había una cosa,
sí,
una cuota de locura.
Sí, era lo único.
Y,
bueno,
y cuando llegábamos, cada vez que llegamos a 1000 programas, se hacía un cumpleaños en casa, con torta. Sí, tenemos 1000, tenemos 2000, tenemos 3000.
Te hacían la gamba tus viejos también.
Totalmente.
En algún sentido, claro,
total. Dos cosas para eso. Me llevaron al doctor Juan Enrique Cusnir para preguntarle si acaso. Y el doctor, después de algunas charlas conmigo, los llamó y les dijo que se queden tranquilos, que era una vocación muy temprana, pero que no era una enfermedad.
Claro.
Y yo lo que más les agradezco es que yo en esa facultad imaginaria, pues yo iba a la escuela, pero yo tanto en la primaria como en la secundaria estudié lo justo para pasar primero de grado,
claro,
y después de año.
No,
a mí no me interesaba
energía,
la geografía del colegio o la matemática del colegio, a mí me interesaba mi facultad. Y te digo que fue un curso entre los 8 o 9 años y los 17, muy intenso. Tan intenso que los convenzo a mis viejos que yo, entre comillas, sabía y era apto para eso. Y mis viejos hacen una cosa que hoy, 50 años atrás, me parece increíble, 51, fue emanciparme. Porque si yo no sabía lo que era ser, emanciparme, pero yo le digo, yo quiero trabajar independiente de esto, pero claro, no podés porque sos menor de edad, tenía 17. Me dice, tenés que casarte. ¿Con quién me voy a casar si no tengo novia? Entonces me dice, si te casás sos mayor de edad. O que tus viejos firmen por vos la emancipación. Y se jueguen ellos. Y se juntaron los dos, me acuerdo que charlamos, y mi viejo me dijo, a mí me diste prueba de que no vas a hacer grandes cagadas. Esa fue la frase de mi viejo.
Y te lo firmó.
Y mi vieja dijo lo mismo, y fui al Banco Nación, que no sé si no sigue existiendo, en Carlos Pellegrini y Paraguay. Voy a pasar a mirar. Me parece que sigue existiendo.
Pellegrini, Paraguay. Sí.
No sé si no sigue existiendo.
Sí, enfrente al estacionamiento, decís
sí,
vos.
Sí, enfrente al estacionamiento. Sí, porque me parece ahí fui que sí. Y pedí abrir una cuenta corriente.
Me parece
y
que
me
sí.
Me dijeron, no, pibe, es para mayores. Y yo dije, pero yo soy menor emancipado. Bueno, trae la emancipación. Y llevé la emancipación y me abrieron una cuenta corriente.
Qué increíble. Bueno. Carlos, hoy tenés cuántos teatros, cuántas salas. Y después, si querés, nos vas contando cómo fue tu crecimiento, pero hoy tenés 16
salas.
Son
16 salas divididos en 7 edificios entre Buenos Aires y Mar del Plata.
¿Cuál fue el primero que compraste?
No, alquilé. Ahí en Paraguay, Suipacha, el Ateneo,
sí,
hoy es
claro.
El ND, ahí fue donde pude entrar. Por eso la sucursal del banco,
claro.
En la esquina de, ese, de esa
estás
sala.
A media cuadra ahí, a claro. 80 metros.
Sí, a 80 metros. Muy bien. Está muy bien de geografía. Vos,
¿eh? ¿Viste?
Muy bien.
No, conozco
hasta
Buenos Aires.
Sabés cada esquina que hay.
¿Eso sabés qué es? Andar en colectivo.
Claro,
yo cuando vine de Bolívar, yo soy de Bolívar. Cuando vine de Bolívar, yo aprendí a andar en Buenos Aires en colectivo. O sea, a manejarme en colectivo. Y por otro lado, soy bastante aburrido. Siempre ando ahora por los mismos lugares. De hecho, cuando empecé a trabajar acá, hacía bastante que no venía al centro, que me encanta. Pero sí, el Ateneo ahí. ¿Qué opinas de los cines? Perdón, en el caso de los cines y de los teatros que quedan fuera del circuito de la Avenida Corrientes. Pues les cuesta, ¿eh?
Sí, pero a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, el Liceo en Rivadavia. Para
no, mí. Bueno, vos sos dueño del gran teatro.
Y el Liceo
argentino.
Está fuera de Corrientes.
Ese es tuyo.
Sí, sí, sí.
¿Y cómo
y
lo compraste? ¿A quién se lo compraste?
Esa sala era 50% de un empresario que se llamaba Buddy Day. Se llamaba Félix Peña, se llamaba apellido, pero nombre artístico tenía, nunca sé por qué.
Mirá, ¿vos lo compraste cuando estaba Enrique Pinti ahí?
Claro. Con Julio Huartain del Banco Mercantil tenía el otro 50%. Es más, el crédito me lo dio el vendedor, Julio Huartain. O sea, ¿está claro? O sea, lo compré con un crédito del vendedor.
¡Qué teatrazo ese, por Dios!
Y la verdad que es un teatro...
¿Fue el primero tuyo?
No.
¿Comprado?
No, yo ya había comprado en Mar del Plata para construir en realidad el Teatro Corrientes. Porque yo siempre trabajé a dos bandas entre las dos
sí,
ciudades,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y en Buenos Aires y Mar del Plata.
Y antes tuve...
¿Y el multiteatro?
No, el multiteatro fue el Blanca Podestá. Fue el 94-95. Que estuvo como Teatro Blanca Podestá, siguió Blanca Podestá hasta el 2000, que después de Art, la obra que protagonizó sí. Ricardo Darín, Oscar Martínez y Germán Palacios, ahí lo cerramos para tirarlo abajo y hacer cuatro, ¿no? Que es el multiteatro, digamos, de mis 50 años.
Incluso ahí tenés tu oficina, ¿no?
Ahí tengo la oficina. Me mudé, porque yo, mi oficina, con los mismos muebles, hice 25 años en el Ateneo. Y 25 años en el multiteatro.
Ah,
y sigo con los mismos muebles.
Ah, mira vos.
Sí, el otro día tuve que
o sea, tu oficina fue el Ateneo.
Fue el Ateneo.
Que ahora no es tuyo ese,
no,
ese
lo
teatro,
vendí,
¿no?
Lo vendí y se convirtió en ND.
ND, claro. Ah, era de manejaba medios, de Pepe.
Albistur, justamente en el 2000, lo vendo el Ateneo y me mudo a hacer el multiteatro. O sea, y me voy de Paraguay y Suipacha.
Claro.
Pero está justo repartido mitad y mitad. Mis 50 años de teatro.
O sea, en Buenos Aires, ¿cuántos teatros tenés entonces?
En Buenos Aires son 4 edificios que reúnen 10 salas, ¿no? Por el sistema multisalas. A diferencia, por ejemplo, del Liceo, que es unisala. Y en Mar del Plata son 3 edificios. En el caso del Teatro Mar del Plata, que lo construí de un estacionamiento de cero, que es el teatro grande de 1.200 butacas. Uh-huh. Después, en la esquina, Luri Corrientes, el Atlas América. Y sobre la calle Santa Fe, entre las dos peatonales, el Bristol, Lido y Neptuno.
Dame el top 10 de tus olfatos, de tus éxitos, de tus amistades, porque supongo que esos éxitos de largos años habrán hecho grandes amistades con las personas esas, caso Pinti, no, por ejemplo, no sé.
Sí, pero no creas que siempre se relaciona el bordero es la planilla,
claro,
de
con
asistencia,
la amistad.
Con la amistad.
Sí,
por ejemplo,
dudé
yo,
cuando pregunté.
No, yo produje dos años, los últimos dos años, hasta el sábado 5 de marzo del 88 que fallece Alberto Olmedo, y sin embargo nunca fuimos amigos.
Pero el negro era medio especial, ¿no?
Por eso digo, no fuimos amigos.
No iban a comer esas cosas.
Fuimos.
Edelweiss.
No, en Mar del Plata, Zabalitas de Mar del Plata. Ah. De hecho, fuimos el otro día en una charla con un periodista, le mostraba el contrato, que en ese momento, hoy ponemos el dedo como contrato. Claro. Pero en ese momento firmamos papeles.
¿Ahí eras vos el productor o el dueño de la sala?
Sí, sí, sí. No, productor. Y lo hacíamos junto con Guillermo Bredeston. Mirá. Los dos juntos. Y fuimos a comer.
¿Guillermo era el director de la obra?
No, el productor también. Éramos los dos productores. El director era Hugo Sofovich, que escribía No toca botón y también teatro. Y con El Negro hacemos el éxito mayor hasta hoy de la historia de Mar del Plata, que fue El Negro no puede. En el Teatro Neptuno. Y al año siguiente, Éramos tan pobres, que es el año donde fallece. Y donde
ahí estaba en tu teatro, o en tu
no,
obra.
Yo tenía un teatro solo en ese claro. momento.
Pero eras el productor de esa
el
obra.
El productor en el teatro de otro. Fíjate, paradoja. Hoy soy el dueño del teatro ese, pero en ese momento no. O sea, para ser fácil, yo lo que hice siempre fue agradecerle al público que reinvertí en la profesión las entradas que vendí.
De ellos, claro.
O sea, es muy lineal. Yo, viste que te dije que cuando era adolescente era un caballo con antiojeras, lo seguí siendo y no me quejo. Me perdí cosas seguro, no al título personal, en mi vida privada, feliz de privilegiar la familia por encima hasta del teatro, obviamente. Pero desde el punto de vista profesional, mi ecuación fue siempre fácil. Hagamos un éxito y con el éxito compramos teatro.
Qué bueno. O sea, de que hecho, vos reinvertís lo...
Siempre hice lo mismo. O sea que si vos pasás y ves los edificios, yo cuando paso le digo gracias al público, acá están.
Carlos, ¿y cómo evaluás cuando te traen un proyecto para invertir? ¿Qué Toc Toc, por ejemplo, ¿tuviste cuántos años?
No sé. Pero Toc Toc sí, ahora va a Mar del Plata a celebrar 15 años. Empezó en enero del 2011. Pero... en ese caso, por ejemplo, la obra
Brujas.
La tenía Blue Trash con Pedemonti, los derechos de la obra, para estrenar en enero del 2011, y fuimos con mi mujer a... Yo ya estaba noviando con quienes soy mi segunda...
Con tu nueva mujer.
Con mi nueva mujer, con mi segunda mujer.
¿Cómo se llama tu...?
Karina Pérez Moreto. Y nos fuimos a México porque estaba en cartel a verla. Y salí
Toc Toc.
Y salí eufórico.
Vos dijiste,
y ahí sí, así como otra vez le erramos... En esa vez, me acuerdo que fue un sábado en Santa Fe. Santa Fe sería como ir a Martínez acá. O sea, no estaba en el centro.
Okay.
Y la función iba a 6:30 y 8:30. Más temprano, un sábado, que en Buenos Aires es la costumbre teatral, ¿no? Y me acuerdo que llegamos a ese lugar que había... Era como una especie
Fuiste exclusivamente a ver esa obra.
Sí, era algo así como un mini shopping. Y esto te lo cuento porque el público cree que... Así como conté el cuento en el bloque anterior de cómo fue lo de Mirtha Legrand, debe creer que en el mundo del espectáculo para cada decisión hay 14 genios de marketing, de estudio.
Por ahí se da de casualidad.
Y se dan de casualidad la mayoría de las veces. Y el marketing de Toc Toc fue muy fácil, porque llegamos como una hora antes de terminar la primera función, compré dos entradas para la segunda, y frente a la sala era una especie de mini shopping. Había una pizzería enfrente. Otra vez aparece la pizza en mi vida.
Uh-huh. Seguís comiéndola, así.
Sí. Tengo que comer menos porque
sí.
engordo. Pero voy a esto, que le digo a mi mujer, entremos a comer una pizza antes que empiece, y cuando salga la gente de la primera, estaba vacía la pizzería a las 7:30 de la tarde, van a salir 3 o 4 grupitos, mesas que van a ocupar la pizzería.
¿Vos querés escuchar lo
en
que
ese
decían?
En ese momento escuchemos qué dicen los que saben de la primera.
Te juro que lo pensé.
Y le digo, claro. Y cuando dos mujeres que inevitablemente cuando entren van a ir al baño, anda al baño atrás de ellas, a ver qué dicen en el baño de la obra que vieron.
¡Qué genial!
Y efectivamente cuando salen, no sé si 4 o 5 mesas se ocupan de la pizzería. Venían con el programa y todos los comentarios eran muertos de risa.
Para entender, a vos te habían pedido, te querían... alquilar o hacer asociarse la sala
para
la obra.
Para la obra.
Ah, ok.
Para la obra. Entonces,
bueno, nosotros, la inversión la tenías que hacer
es que nosotros no.
Vos poner la obra.
Claro.
Poner la sala.
Nosotros, que quede claro, no le alquilamos nunca a nadie. Nunca.
Te asociás con los que vienen.
Es una parte más indivisible del boleto.
O sea que tenés que olfatear si te gusta o no.
Gusta, o sea, lo que hacemos es... Hoy antes yo lo llamo programar. Ahora más moderno dicen curaduría.
Claro,
no sé
sí.
qué quiere decir.
Sí,
bueno,
en el arte.
Sí, cambian los términos. Pero es programar.
¿Y cuántas te caen de esas? Porque te caen muchos proyectos.
Y caen y muchos producimos nosotros. O sea, Brujas es producción de la casa, ¿no? Es una mixtura.
¿Cómo fue lo de Brujas?
Lo de Brujas es tener el teatro con Guillermo Bresto también, que nombré con Olmedo.
Claro, porque Guillermo, una parte de menos conocida para el gran público, que es que
sí, fue para mí productor. Fue maestro. Para mí Guillermo fue maestro. Ah, ¿sí? Lo mío fue maestro.
Ah, mira. ¿Qué otros reconoces productores así de...? Por ejemplo, vos tenés de vecinos a los Espadones también, pero son Espadones, sí, son dueños,
sí, pero,
de sala.
Sí, pero no tienen la digamos, no se dedicaron como se dedicó Pablo Kompel, como, bueno, ni hablemos de Alejandro Romay, como lo hace Gustavo Yankelevich. Bueno, muchos que conocen menos la gente, Sebastián Blutrach, o sea...
Que son todos... estas personas que sala, te pueden pero... llegar a venir a decir, che, hagamos
sí,
esto.
Sí,
vos, bueno, vos con Gustavo hiciste también, en el liceo, ¿no?
En el liceo Cabaret, por ejemplo, con Florencia Peña.
Claro.
Pero se dan muchas. Gustavo, de hecho, Gustavo en teatro empezó con Leprenom, juntos en el multiteatro. Él venía, claro, de la tele, no venía de teatro.
No, claro. Al revés de.
Claro, así es.
Al revés tuyo.
Pero.
Bueno, ahora lo tiene hace muchos años, ¿cómo se llama? A Roberto. A
Moldavsky,
¿no?
Moldavsky en el Apolo. O sea, él no necesita tener el teatro para tener a Moldavsky, y el Apolo no necesita tener a Moldavsky porque está a través
de... ¿Y cuáles fueron los mejores negocios o aciertos, digamos, que hiciste para en tus salas?
No, son varios. Yo creo que hay que dividir. Yo antes hablé de la mayoría de cosas que no funcionan, que el público no, sí, se entera que no funcionan. Una gran tanda, enorme tanda de espectáculos más que dignos en el funcionamiento, que pueden a lo mejor durar todo el año. Y después hay tanques, pero tanques son contados. Los tanques siempre caemos en lo mismo. O sea, Olmedo fue un tanque.
Esos tanques. ¿Qué?
Calabró con Johnny Tolengo en Mar del Plata y acá en el Teatro Ópera. Mirá, yo el otro día me hicieron acordar que en aquel momento, en los años 80, no se daba en el Ópera y en el Rex de Buenos Aires teatro, se daba cine.
Mirá.
Y yo lo llamé a Clemente Lococo y le propuse que no de cine en las vacaciones de invierno para hacer con Calabró Johnny Tolengo, y aceptó.
Qué impresionante. ¿Entendés? Me hace acordar a una decisión, salvando las distancias, de Tito Lecture con Drácula.
Con Drácula. Sí, sí, son esas cosas que hoy nos parecen. Ya las...
No, pero qué olfato vos.
Sí,
porque teníamos, ¿cuántas localidades tiene eso?
En ese momento tenía 2.472.
Claro, tiene que meter
gente. 1.800. Pero se achicó la sala por algunos arreglos que se hicieron en los 90.
Y te fue muy bien.
Muy bien, muy bien. Y lo que quiero decir es que hay Madin Lanús, para mí una obra entrañable, que la estrena. Ahora vamos,
Luis,
a festejar con Brandoni.
Bueno, Brandoni lo tuviste
los
40 muchos
años. Sí, sigo. Ahora estoy con Beto y Soledad Silveira haciendo Quién es Quién. Somos amigos. Además, una cosa que me escapa un poco de esto, pero que me parece importante para el momento. Si hay una cosa que yo tomo como activo, es haber tenido siempre la cabeza muy abierta sobre la profesión y las ideologías.
Claro.
Entonces, como digo siempre,
no mezclas.
A mí me da, no, o al contrario, mezclo tanto que me da mucho placer trabajar al mismo tiempo en, sí, una sala con Brandoni y otra con Pablo Echarri.
Claro.
Porque como digo siempre, para el papel, claro, del acompañamiento de Carlos Gorostiza necesito a Brandoni, y para el papel de Art en la reposición que se hizo lo necesito a Echarri. O sea, eso me parece
no elegís por ideología
para nada, claro, para claro, parece, claro. Ni,
bueno,
ni,
el otro día ahí estuvo Ricky, donde estás vos, Pascus, sí, y le dije, mira qué linda foto esa de Peña con Francella, ¿no? Mm. Pues son, sí, exactamente, pero es pensamiento que contrario, es, políticamente
es,
hablando
es el negocio de la grieta, pero no es el negocio de uno, o sea, son dos negocios diferentes, o sea, es todo lo contrario. Es lo mismo, fíjate vos, yo puedo decirte, yo soy empresario privado al 100%. Puedo enfrentar un micrófono y decir que me busquen, claro, una entrada vendida al Estado. Nunca. Digo esto, si querés subo la apuesta, soy capitalista al 100%. Hago un parate y digo, estoy convencido de la inversión en cultura que tiene que hacer el Estado. Voy a decir, ¿cómo? Sí, pero no es para mí. Pero sin inversión en cultura no funciona,
claro,
esto. Entonces...
Bueno,
cómo,
ahora está Leo, ¿no?
Está Leo. Pero sí, ves cómo hay que separar las cosas. O sea, ¿cómo hay que separar las cosas? No existió el cine argentino sin créditos o subsidios,
claro,
del instituto. Nadie puede decir, yo no tuve. Entonces, rasgar, claro, la vestidura ahora, cuando lo tuviste toda la vida, me,
claro,
parece... Por eso digo, está bueno ser amplio, está bueno fundamentalmente ser honesto con lo que uno plantea.
¿Nunca tuviste un capital del Estado vos para algún proyecto?
No, todo lo contrario. Incluso cuando... doy un ejemplo, cuando vino Dolina y me dijo, quiero hacer las trasnoches con La Venganza Será Terrible, le dije, bárbaro, ¿cuánto cuesta el alquiler de esto? Teatro. Y le dije, ¿qué radio es? Me dijo, Nacional.
Esta.
Ah, ¿Nacional? No. Nacional gratis. Cuando te mudes a una radio privada, yo le cobro. Y se hizo 2 años de esta radio nacional.
Mirá, qué increíble.
Y nadie, acá estoy hablando por Radio Nacional. No pagó Radio Nacional por usar 2 años en multiteatro. Pero así consigo
qué
el Estado.
Qué buen ejemplo, Carlos.
Así concibo el Estado. Y concibo en no aprovecharse los privados, los capitalistas al 100%, como estoy planteando, en convertirnos en planeros de guante blanco. No me gustan los planeros, menos los de guante blanco. Entonces, me parece que ahí hay varias puntas para cortar, ¿no? Y en esas puntas, está esto. Recién hablé de convertir al Gran Canal 7. Sí, pero ¿quién le paga a quién? ¿Cómo era?
Vos conseguías los clientes.
Y cero costo para el canal.
Claro.
O sea, no cobrándole al canal.
Claro.
O sea,
vos conseguís. O sea, me parece extraordinaria esta conversación. Me parece muy bueno lo que decís.
Pues si no parecería, porque si no con ese criterio, si no entendemos la inversión en cultura, cerremos esta radio.
Claro.
¿Qué estamos haciendo en esta radio? Si esta radio no da utilidad, al contrario, nos cuesta como contribuyentes algunos mangos. Y sin embargo, creo que nadie cerraría Radio Nacional.
Totalmente. Y mirá cómo te fue.
No,
¿te apoyaron las empresas?
Me apoyó el público, dije recién.
Claro.
El tema también está en no trasladar.
Pero hace unos años las empresas empezaron a auspiciar.
Sí,
¿no?
Empezaron. No todas, pero, por ejemplo, este año estamos con Banco Galicia, un ejemplo. Pero.
Bueno, algunas compraron teatros o esponsoreaban teatros, ¿no?
Esponsorearon, algunas, pero poquitas, ¿eh? Pero,
sí.
Pero está dentro de lo privado. Está dentro de lo privado. Lo que yo no creo es que haya que mezclar en el empresario privado, como dije recién, me gusta vender, digamos, el esfuerzo del privado tiene que ser vender al menudeo. Hay una frase que escuché de boca de un empresario italiano, mira, estaba en una escala en Italia, exactamente en una ciudad que se llama Bari. Y viste que el italiano y el español más o menos...
Te la rebuscas.
Y dijo una frase que me encantó y la adopté. Me la traje y está puesta en la oficina. El empresario en Italia dijo, el riesgo es la justificación moral del empresario.
¡Wow! ¡Qué buena que está!
Y si no tiene riesgo, ¿cómo justificas moralmente que sos empresario?
Claro.
Entonces yo lo que aborrezco es del empresario que no corre riesgo, se apoya, se apalanca en la teta del Estado y encima levanta el dedito para decir lo que el otro no tiene que hacer.
Claro. Me impresionó muy buena la frase. Me quedé con los tanques. ¿Qué otros tanques? Porque dijiste Juan Carlos
Calabró. Hablamos de Medo, hablamos de Toc Toc, hablamos de Brujas, hablamos de Salsa Criolla.
Nito Artaza no lo tuviste, ¿no?
Lo tuve alguna vez, pero...
No, en ese nivel.
No.
Porque te acuerdas que hacían con Cerutti y hacían...
Tuvieron, hicieron... pero no conmigo, ¿eh? O sea, okay. Lo hicieron épocas anteriores.
Pinti
lo nombré con Salsa Criolla, sí, fundamentalmente. Pinti. Hicimos varias. Hasta el final. De hecho, terminó en multiteatro hasta meses antes de fallecer.
Qué gran talento, Enrique Pinti.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Es más, toda su última etapa de la enfermedad, la sala más pequeña, que es la que le había elegido para hacer su monólogo, estuvo cerrada, esperándolo. Y ahí se hizo su velatorio.
Sí.
O sea, me acuerdo que ese...
Qué persona
ese
maravillosa.
Día, además murió el día del teatro, increíble, que justo coincida.
Sí.
Pero a lo que voy es que le dije a Sipe Friedman, su representante,
sí, Sipe.
Tantos meses esperando con la sala para que venga y mira cómo vino. Y bueno, ahí pudimos despedirlo.
Tal cual. ¿Qué obras tenés ahora en cartel? ¿Qué pensás? ¿Con qué te vas a Mar del Plata? Contanos poquito del proyecto de tu vida.
Con 8 espectáculos, más o menos es el promedio de sus últimos años.
Perdón, Carlos dice, vamos con 8 espectáculos, como diciendo, no vamos a tomar un café. No, debe ser un despelote 8.
Sí,
8,
sí,
¿no?
pero...
Ahí estás con Tomás, con tu hijo.
Estamos con Tomás. Y ¿sabes qué? Mira, te voy a decir esto. Vos ponemos un micrófono a conducir esto que estás haciendo vos. Y yo no sé cómo se hace.
Dale, lo harías perfecto, Carlos. Escucha.
Pero poné la profesión que quieras.
Sí. Sí, sí.
Y cuando.
¿Cómo lo
vos
haces?
Pensás,
claro,
que, de nuevo, para ubicarnos en tiempo y espacio, yo te hablé de 50 años. Es más fácil así. El gobierno de entonces, cuando yo comencé, era de Isabel Perón. O sea, estoy hablando antes de la dictadura del 76.
Claro. 74.
Si vos haces todos los días lo mismo. Y lo vas haciendo paulatinamente. Llega un momento donde no te das cuenta. Es como cuando te mirás la foto y decís, pero ¿cuándo envejecí?
Claro.
Uno se mira todo el día al espejo y no se da cuenta. Esto es lo mismo. Entonces, para mí programar teatros me resulta es tan habitual que no lo tomo ni como un trabajo, porque me sigue dando placer, creo que se nota, y por eso vengo a hablar de esto, pero también me... No te voy a decir sale solo, porque solo no sale nada, pero fluye más sencillo de lo que el que desconoce. Yo lo comparo con algo. Yo tengo mucho respeto, por no decir miedo, a volar. Entonces yo cuando veo que...
¿Cómo bajo, se comer de plata?
Que bajo de
¿Te vas en auto?
A veces sí, a veces no. Ahora estoy yendo. Pero cuando yo bajo de un avión, sobre todo un vuelo largo, y bajas destruido, con las zapatillas en la mano, agotado, y lo veo los que pilotean el avión que bajan todo, como si hubiesen dormido todo el día, yo digo, ¿cómo carancho hacen? Claro, es la profesión de ellos, ya saben cómo hacerlo.
Carlos, hace pocos días le pregunté a un cirujano, ¿qué haces antes de operar? Entonces el cirujano, tiene que ver con lo que vos dijiste recién, el cirujano me mira y me dice, ¿y vos qué haces antes de una entrevista? Nada. Claro. Bueno, yo nada tampoco. Claro, descanso. Sí.
Claro, es que tiene que ver con las profesiones.
Me dijo eso.
Ahora, sí puedo decirte, porque me da mucho placer, que hace 4 años, este va a ser el cuarto, el que viene, comenzamos junto con 2 productoras, con MP y con Ozono, a hacer los grandes musicales del Gran Rex. Y entonces así fue Matilda, que lo hemos incluso hablado en alguna charla contigo por radio, en su momento.
Ah, lo del Gran Rex lo producimos.
Rock, sí, School of Rock, este año La Sirenita, la de Disney, que anduvo bárbaro, y ahora vamos a hacer Charlie y la Fábrica de Chocolate en el 26.
O sea que tenés 16 salas, pero aparte apostás a otros proyectos en otras salas.
Porque esos proyectos son muy, muy grandes, claro, hacemos entre 3 empresas y lo tenemos que hacer en el escenario más grande de América, que es el Gran Rex.
Y acá en Buenos Aires, ¿qué tenés actualmente y qué dejas para el verano?
Vamos a seguir con, en el caso de acá cerquita, el Multitabariz, con un musical que me encanta, se llama Cuando Franco.
Claro, tenés el Multitabariz, ¿ese es tuyo o estás alquilando?
Sí, no, es mío, ese es mío.
Qué lindo teatro.
Ahí tenés, el Tabariz.
Ese lo remodelaste hace
claro,
poco, ¿no?
En el 18. El Tabariz, que hoy son 3 salas, lo pude comprar después, era inquilino ya, después del verano de Olmedo. Récord, Mar del Plata, el negro no puede, Calabró, en el mismo verano, con Johnny Tolengo, en el mismo verano una comedia que se llamaba Chispas, con Telma Vilar y Nora Carpa, y en el mismo verano con Brandón y Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras, Madden Lanús, en el estreno.
Sí, Madden Lanús.
De esa combinación,
pudiste comprar.
Se pudo comprar un teatro.
Mirá, invertiste
Aires.
Todo lo de o las sea, entradas ahí. ¿Ves?
Entonces, cuando vos decís cómo es, o por qué otros no lo hicieron. Bueno, lo hicieron porque habían distraído en algún otro menester el dinero que ganaron. O se lo llevaban. O fueron a lo financiero. Sí. Pero como lo mío siempre fue seguir creando la empresa, engordándola, no tuve mayor problema.
¿Y ahí qué obras tenés?
Ahí está, Cuando Frank Conoció a Carlitos, que es un musical que realmente me gusta mucho.
¿Ese es el de Héctor?
El que estuvo, claro.
Caballero,
claro,
sí, me invitó, no pude ir.
Es bueno, la verdad, cuando sí, vale la pena. Ahí tenemos a Gerardo Romano y Ana María Picchio, haciendo una comedia llamada El Secreto. Y también ahí hay un elenco con Nora Cárpena, María Valenzuela, Sofía Gala, María Fernanda Callejón, una comedia que se llama Viuda e Hijas. En el caso del multiteatro sigue Toc Toc, que va a ir a Mar del Plata. Una comedia con Betiana Blum, Marcelo de Belli, se llama Mamá, que está hace 1 año y medio también en cartel. La comedia que sale mal, que es una comedia justamente la antítesis de lo que tiene que ser el teatro, que funciona muy bien. Y listos para estrenar con Raúl Lavie, Osvaldo Laporte, Antonio Grimau y Cacho Santoro, una obra de Palazzo, de Jorge Palazzo, que se llamó
claro.
Palas, que se llama Arriba los pibes. Vamos sin la S. Vamos los pibes.
Como la cancha.
Y eso va a ser para enero. También una de Muscari, que se llama El divorcio del año, que viene para enero.
Qué interesante Muscari, como qué creativo
sí,
que es.
Creativo.
¿Eh?
Y por el lado del liceo que nombrábamos antes, Brandón y Soledad Silveira van a Mar del Plata y allí estrenamos una comedia que es la película Papá por Siempre, musical, con Campi de protagonista.
Sí, mirá.
Y se está terminando armado.
Qué talentoso es Campi, ¿eh?
Muy talentoso, muy buena gente.
Qué bueno. Vos sabés que yo te admiro mucho en tu trabajo. Siempre quise conocer un poquito más a Lino Patalano, ¿viste? Entonces, alguna vez lo llamé y le dije, Lino, tengo que hablar con vos. Y bueno, me citó acá en el Maipo. Y fui a su oficina. Todo era un pretexto para ver. Yo me quería ganar unos mangos también para llevarle... Me dice, ¿qué necesitas? Me dice Lino. Digo, no, Lino, lo que pasa es que yo quiero ver si te puedo traer auspiciantes. Ah, bueno, y lo llamó a su asistente siempre. su amigo, que es divino, que
va. Elio Márquez.
A Elio. Elio venía acá, que Macu tiene algo interesante. Bueno, era, después no pude conseguir, pero justo lo quería meter hoy cuando vos dijiste de los de las es empresas que, no, que te auspiciaban.
Yo te dije muy poco, porque hay una fantasía con respecto a los auspicios de teatro. No hay tanto.
Viste que pero yo quería, aunque sea, vender en el programa.
Sí,
¿viste?
Pero en el programa, pero
no te dan bola, decís.
Nada, eso te canjean. Claro. Cuatro caramelos por una mención. No.
Bueno, yo lo entusiasmé al hilo y después sí,
te sale más caro el papel te sale más caro que los caramelos.
La última pregunta, porque ya tenemos que terminar. ¿Quién es Carlos Rottenberg? ¿Cómo estás con tu vida, tus hijos? Definite.
Me defino lo siguiente. Hay que darle a la profesión toda la importancia que le doy, pero teniendo en cuenta que la familia y los afectos están por encima. Y lo redondeo con lo siguiente, que es una cosa que me inventé y ya la dije alguna vez, pero Mirta Legrand dice: el público se renueva. Ni el Bordero, que es la cantidad de asistentes, ni el rating, ni los seguidores, ni los autógrafos, ni la selfie, ni la crítica, ni la nota periodística, en el momento que tengas que entrar por algo de salud a un quirófano, te va a dar la mano.
Claro.
La mano te la va a dar solamente los afectos. O sea que mi única sugerencia, primero para mí, pero se la digo para el resto de la gente, sobre todo de este ambiente que es tan visible y tanta vidriera tiene, es: resolvamos primero los afectos. Yo lo que me preocupé toda mi vida, desde muy chico, es de cubrir mis afectos y sobre todo de darle a mis hijos la mejor educación posible. A partir de eso, los brillitos, las luces de colores. Pero si no tenés resuelto quién te da la mano para entrar al quirófano, lo demás es puro cuento.
Extraordinario. Gracias, Carlos.
Por favor.
Un placer. El señor Carlos Rottenberg con nosotros. Leo está en la operación técnica. Nosotros nos vemos el próximo... No, nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Radio Nacional. Carlos Rottenberg, muchísimas gracias.
Por favor, gracias a vos.
My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days in a hunger and wondering why.
Macu Mazuka está en Nacional.